27 minutos pasaron de las 9 de la mañana. La temperatura aquí en la ciudad de Avellaneda, 17 grados un décimo, la humedad 64%, el cielo está ligeramente nublado y la máxima pronosticada para esta jornada será de 24 grados. Bien, vamos a hacer una pausa de la actualidad, nos vamos a dejar llevar por la imaginación, tratando de encontrar un poco de paz en todo este alboroto que hay día a día. Y lo que vamos a hacer es tratar de sumergirnos en lo que más nos gusta, que es el arte, y que tiene que ver fundamentalmente en esta oportunidad con el teatro. Por eso vamos a hablar de Segismundo. Y para eso lo convocamos a su director, el señor Gustavo Manzanal, que está del otro lado de la línea. Gustavo, muy buenos días. Mi nombre es Axel Govendi. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días, Axel, y a todos los oyentes.
Bueno, estuvimos hablando ya hace un tiempo con Luis Rivera López, que es el intérprete de Segismundo, que más o menos nos comentó. Y sé que han postergado, digamos, las funciones, han hecho más funciones, eso quiero decir, que son los domingos, el que pasó, el próximo 13 y el 20 de octubre. Pero para darle un poco un enfoque a la gente de qué se trata Segismundo.
Bueno, en principio eso, sí, nuestra temporada terminó, digamos, en finales de septiembre y, bueno, vamos a estar mínimamente en sala un mes más, después es un espectáculo que obviamente vamos a estar haciendo en distintos lugares, es muy transportable, es un solo actor, en fin, el espectáculo va a tener, aspiramos a que tenga mucha vida. Con respecto a lo que es, Segismundo es una versión bastante particular de La vida y sueño, una famosa y extraordinaria pieza compuesta por Calderón de la Barca en el año 1680 aproximadamente. Pero es particular no tanto porque nosotros le damos nuestra propia versión, nuestra propia mirada, sino además porque justamente nos basamos muchísimo en ese original y la hacemos, a pesar de que el espectáculo dura solo una hora, completa. Quiero decir, normalmente las versiones de La vida y sueño que se han hecho, o que se suelen hacer, no incluyen la tercera jornada. En ese momento, el Renacimiento, al salir de la Edad Media, el siglo de oro español, dividía las piezas en jornadas, en lugar de actos. Y la tercera jornada, que es la jornada, digamos, donde se produce, digamos, donde es la vuelta de todo lo que sucedió en las otras dos, en general no se suele tocar, porque es un episodio, digamos, bélico y es un episodio, digamos, de pura acción, cuando en principio las dos primeras fueron sumamente filosóficas y reflexivas. Entonces, trabajar es muy tentador. Y además el título de la obra es tan rimbombante que La vida del sueño, parece que la problemática es tan fuerte y tan atractiva, eso de que la vida es sueño, de que el soñar es vivir, etcétera, etcétera, ese giro, que luego meternos con un hecho tan realista como una batalla parece no importar. Y sin embargo, para nosotros fue fundamental porque ahí asoma el problema identitario. A ver si se entiende, ¿cómo es? Un padre, por vaticinios en el momento del nacimiento, que indicarían que el hijo será un rey tirano, cruel, asesino y demás, decide, bueno, y además esos vaticinios parecen estar demostrados porque la mujer muere en el parto, entonces él lo que decide es encerrarlo en una torre hasta que sea adulto. Y de adulto toma la iniciativa de un experimento de dormirlo y traerlo a la corte dormido para que ver cómo actúa, cómo se comporta. De acuerdo a cómo se comporte, esto puede llegar a ser bárbaro, buenísimo, que él sea el heredero legítimo, o si se comporta como dicen los vaticinios, lo volverá a dormir, lo volverá a su lugar, a su celda, y él creerá que todo lo que pasó fue un sueño.
Claro.
Esa es la idea.
Esa es la idea, exactamente. Compartamos un poco con la audiencia qué es Libertable. Libertable es, además de ser un elenco profesional de actores, de grandes actores, en el caso, de Luis Rivera López, también trabaja con títeres, ¿no? Ha trabajado con grandes clásicos, de Shakespeare y muchos más. Entonces, Explícanos un poquito cuándo nace Libertad Habla, cómo se convierte, cómo viene y hasta este... ¿Qué sería? ¿Lo denominaríamos unipersonal lo que hace Luis?
Es un trabajo para un solo actor con muñecos y objetos.
Correcto, ¿sí? Correcto.
Libertad Habla es un grupo señero, ¿no? La verdad que yo lo digo casi como si estuviera fuera, a pesar de que ya hace más de 30 años que estoy con ellos.
Mira.
El grupo tiene más de 40. Lo digo porque yo los conocí como público, después los conocí como coordinándolos en un plan nacional, yo trabajaba en el Teatro Nacional Cervantes, bueno, lo que era en esa época la dirección de teatro y danza, y luego tuve la suerte de ir incorporándome de a poco como actor, como coautor y finalmente, bueno, muchísimo como director. Han sido generosos conmigo, así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento y de admiración para todo este grupo. El grupo está conformado fundamentalmente por una especie de brazo, podríamos decir, del grupo de titiriteros de San Martín en la época en que lo conducía el gran maestro Ariel Bufano.
Claro, Bufano, exactamente.
Ellos eran integrantes de la compañía estable, pero eran unos jóvenes díscolos, porque en lugar de quedarse cómodos y tranquilos con su salario municipal y tener todo más o menos asegurado, decidieron hacer la propia, se abrieron, se dieron cuenta que tenían estímulos e impulsos como para hacer cosas por su cuenta, y conformaron este grupo Libertad Habla para realizar espectáculos con muñecos, con títeres, pero buscando nuevas técnicas del títere, ya no el títere, digamos, ortodoxo, el que uno imagina cuando dice títere, que es...
Con el guante, digamos, una cosa así.
Un guante detrás de un retablo, sino marionetas, muñecos de gran tamaño, botargas, cabezudos, de todo tipo de cosas, con mucha expresión, se fueron no solo actores y titiriteros, sino también conformaron el grupo desde origen, gente de realización, de diseño y de arte. Y bueno, se lanzaron a hacer espectáculos con la intención también de vivir del teatro y eso, bueno, por ahí también volcó un poco la balanza hacia hacer espectáculos, yo no diría infantiles, sí espectáculos que pueden ver los niños, y eso permitió que se vendieran funciones en escuelas, etcétera, etcétera.
Claro.
Se hicieran abonos y se estuvieran teatros en horarios diurnos para que asistieran padres con chicos, pero también muchos espectáculos para adultos. Por eso yo lo rescato porque algunos dicen por ahí, uy, están haciendo obras para adultos, ¿no? Dicen, están haciendo estas obras para adultos, ah, mirá vos, Libertad los asocio con chicos. No, de hecho, la versión de la vida de Sueño de Noche de Verano,
sí,
que era con muñecos gigantes y demás, muy para chicos, no era.
No, claro.
Porque ya solamente te aparecían esos muñecos que daban miedo.
Bueno,
o ni hablar la tremenda tragedia de Macbeth, ¿no?
Claro, claro. Bueno, hay como una fantasía, ¿no? Cuando hay muñecos, por ejemplo, en escena es como para que es para niños, digamos, y no tiene otra concepción, digamos, ¿no? Sin embargo,
eso es muy interesante. La verdad que es como una especie, es raro, ¿no? Porque bueno, trabajar para niños es una responsabilidad tremenda. Yo cuando digo que Libertad Habla trabaja para adultos, no quiero poner el escudo de que trabaja para adultos y entonces eso va en desmedro que trabaje para chicos. Para trabajar para chicos es lo más extraordinario que te puede pasar, porque estás trabajando para un público con un nivel de exigencia, porque yo siempre me acuerdo, una vez yo hice de, no tiene nada que ver con Libertad Habla, pero hice de Rey Mago en un evento.
Sí.
Me pinté todo de negro, hice Melchor, ¿viste? De Baltasar, hice con... Bueno, todo parecía estar extraordinario, pero después un chiquito se me acercó y me dijo, pero tenías ojotas.
Fantástico.
Entonces, de la capacidad del chico de poder ver todo, la totalidad. El chico ve un conjunto de botellas y ve cada botella, no ve un conjunto de botellas. Entonces, para nosotros la mirada del niño es extraordinaria, con lo cual no es que va en medio de eso. Lo que yo quiero decir es que justamente por ese respeto por el niño y por esa valoración de la mirada, Libertad no se plantea trabajar para un público o para otro. Por supuesto, algunos guiños nos sirven. Yo tuve la suerte de hacer más de 9 años Quijote, fui el actor del famoso Quijote de Libertad Habla.
Ajá.
que viajó por todo el país, sí. Y bueno, que fue un éxito muy grande con todos los premios, va. Y yo, la verdad que me sentía, yo soy profesor de literatura, ¿no? Entonces me sentía diciendo esos textos que alguna vez leí, estudié, o sea, yo hacía un Quijote donde sentía que trabajaba, digamos, la cuerda más fina que a la que yo puedo aspirar como actor, y uh-huh. Y en ningún momento, por supuesto, después había mucho colorido, estaban los caballos, estaban los molinos, entonces todo tenía un colorido, una cosa muy muy grande que podía ser muy muy de atracción para todo público. Uh-huh. Pero el contenido era un contenido muy potente. Y ahora voy a tu pregunta, que es muy importante, es cómo se trabaja, por qué a veces existe el prejuicio de que el muñeco está destinado a una u otra cosa. Uh-huh. Porque la barrera que se plantea en el teatro, que parte de la convención, bueno, vos te sentás ahí como espectador, yo estoy acá arriba, vamos a ponernos de acuerdo que esto que está pasando es verdad, para que vos te lo creas y forme parte, digamos, de tu imaginario, ingrese en tu imaginario, el muñeco parece romperla.
Claro.
Porque el muñeco te está diciendo de una que esto que está pasando ahí no es verdad, que uh-huh. ese que está hablando no es Macbeth o Quijote, sino que es un muñeco que lo está haciendo. Uh-huh. Entonces, ahí ya hay un rompimiento. Por lo tanto, si ese rompimiento solamente está destinado a que sea un niño que lo capte, él forma parte mucho más, está mucho más cercano a su imaginario, porque el niño juega con muñecos. Uh-huh. O sea, los muñecos ya está acostumbrado a ese juego. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se produce esto en el adulto? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de provocar en el adulto? Un carácter nuevo de simbolización.
Claro.
Así como se resimbolizan los elementos, los uh-huh. objetos, se puede simbolizar también la persona. Es decir, la persona, o si es la persona, o es un animal, o lo que fuese. Uh-huh. No sé, en Cuentos de la Selva, nosotros tenemos una tortuga gigante, bueno, etcétera, ¿no?
Sí.
Lleno de animales. Bueno, un animal, o un animal que cobra vida, o qué sé yo. Hay un carácter de simbolización. Por lo pronto tienen un discurso. Entonces uh-huh. el discurso también entra por una determinada vía. Tienen un color, tienen una forma, tienen una coloración, tienen una musicalidad, tienen un tempo ritmo. Uh-huh. Entonces, generar un mundo, crear un contexto donde también el adulto o cualquiera que esté frente a ese fenómeno encuentre que es una vía de acceso a la realidad ese elemento. Y entonces a través de allí también entre a formar parte de su imaginario. Y una vez que forma parte de su imaginario, por supuesto, lo puede tamizar a través de su razón, a través de su sentir, a través de su reflexión, ¿no?
Uh-huh, totalmente.
Entonces, el objeto también puede ser, de hecho lo es, ya está bastante comprobado. La semana anterior hubo un congreso extraordinario de títeres y educación organizado por UNIMA, que la verdad que debiera haberse difundido muchísimo, porque sabes lo que fue una cosa impresionante, vinieron titiriteros de toda parte del país.
Mira,
y todo el mundo ahí está trabajando con un sentido de la realidad, con un compromiso social, con una, no sé, Elena Santa Cruz es una mujer que sale con sus muñecos por los hospitales, por las cárceles y demás, a concientizar, a hacer trabajo terapéutico prácticamente con la gente, lo hace con muñecos, y ya convencida, con cada muñeco transita por un diálogo diferente, y la gente queda extasiada y vive un momento diferente, y un momento que de alguna manera es de sanidad, es de paz, digamos, uh-huh. cuando va a una cárcel en medio de tanta violencia.
Uh-huh.
Así que el muñeco es un elemento muy, muy conductor de mensajes, de contenidos, de filosofía, de razón social, de política. Uh-huh. Así que yo estoy muy dichoso, pese a que en mi métier, yo ya tengo 40 años de teatrista, no solamente hago espectáculos con muñecos, en realidad uh-huh. el espectáculo con muñecos que hago es en relación con Libertabla,
claro.
Prácticamente fuera de allí no lo hago, uh-huh. pero porque la verdad que siento que Libertabla ha madurado y ha desarrollado un saber y un dominio de la cuestión en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la manipulación y en el ámbito del espectáculo, sino en el ámbito de realización, el taller, en la enseñanza, de todo eso, que realmente me parece que yo quedo completo por uh-huh. allí. Y después,
me imagino
cuando un espectáculo
sí.
de otra índole lo hago, bueno, puedo también intentar que la simbolización esa a la que aludo se produzca sin el muñeco de por medio.
Claro, o sea, sin también, duda. Por supuesto, no, obviamente, está clarísimo eso, está clarísimo como el agua. Vamos a recordarle entonces a la audiencia que Segismundo va a tener dos últimas funciones el próximo domingo 13 y 20 de octubre a las 18:30 horas. Esto es en la sala El Extranjero, Valentín Gómez 3378, cerca, digamos, ahí muy cerquita del Abasto, ¿verdad?
Sí, la otra cuadra, porque la claro, está por Corrientes.
Exactamente.
Y es en el Valentín Gómez, que es la primera.
Así que, al no perderse este espectáculo realmente muy interesante y sobre todo, bueno, obviamente con el sello, la impronta de Libertablas y acá en esta oportunidad con la dirección de nuestro entrevistado, Gustavo Manzanal. Gustavo, te agradezco muchísimo esta comunicación, te mando un abrazo grande y buena, mucha mer para lo que queda del año.
Axel, gracias a vos, a toda tu producción, y sí, estamos dichosos y los esperamos, por supuesto,
claro.
Y a disfrutar de estas funcioncitas que quedan y las que sigan.
¿Qué queda? ¿Hay algún proyecto ya para fin de año o para el próximo comienzo de año?
¿Tenés algo? Siempre hay proyectos dando vueltas. Vos sabés que nosotros el año pasado hicimos Las Mil y Una Noches,
sí,
y que nos fue extraordinario. Ajá. Con eso, y este año hubo tanto trabajo con un montón de otras cosas que Las Mil y Una Noches prácticamente se hizo re poquito.
Mira.
Así que Las Mil y Una Noches está muy viva. De hecho, este miércoles tenemos funciones, pero de abono ahí en el Marcial de Tigre.
Ajá.
Está muy vivo el espectáculo y o sea, tenemos cosas muy vivas,
claro,
muy funcionando, pero sí, siempre hay proyectos, están dando vueltas unas cuantas cosas que esperamos empezar a desarrollar a partir del año entrante, sobre todo si este país nos depara momentos un poquitito menos amargos, ¿no?
Esperemos que sí, y bueno, y estaremos en contacto nuevamente para que nos vayas comentando cómo viene la cosa.
Por Gustavo, supuesto, mi querido.
Un abrazo grande y mucha mar, ¿eh?
Abrazo, gracias.
Chao. Ha sido Gustavo Manzanal, es el director de la obra Segismundo, que está basada en la vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, con la dramaturgia e interpretación de Luis Rivera López y, como dijimos, la dirección de Gustavo Manzanal.